días. ¿Cómo les va?
Hola, Mati, ¿cómo estás?
Bien, por aquí, para conversar con ustedes, como siempre.
Bien, vas a tener que confesarlo todo, Matías Esteban.
¿Para confesar qué? Agarré un poquito tarde lo que decía.
Estamos.
Que tengo que confesar y lo digo. No,
está
no
bien, lo que sea. Usted... Yo te tiro un tema y vos confesás, digamos.
Yo confieso, exactamente, sí.
No, está bueno.
A tema abierto.
Acá vos sabés que nosotros tratamos de desarrollarnos en un marco teórico, conceptual. Al menos en lo tocante a charlas contigo se refiere.
Sí, yo también me tomo muy en serio las cosas que ustedes me dicen, ¿eh? El miércoles pasado se abrió ahí una puertita que yo pensé que era un temita apenas, y ahora estoy como... cebadísimo, digamos.
Bien, bien.
El toro de Echeverría, digamos.
Estábamos con Echeverría, sí. Desglosamos el matadero, hablamos un poco de su biografía, pero yo no sé si en lo que quedamos era en retomar con La Cautiva o en también hablar de otra de su obra, ¿no? Que...
Sí, y ustedes también, vos habías planteado, creo que Cande también había dicho, y Cande le había picado cierta curiosidad, de ver qué pasaba en la época de Rosas, un poco más allá de estas escrituras unitarias,
claro,
que a uno le caben o le caen como lector, ¿no? Sobre todo, o como alguien quiere estudiarlo, como que quiere mirar eso que pasaba, como que es la única voz, ¿viste? Es como que dentro de la academia, inclusive, mucho, sobre todo uno lo lee a eso y dice, claro, eran los únicos que escribían, es decir, los unitarios eran los únicos que escribían en contra de Rosas y después a favor de Rosas no escribía nadie. Uh-huh. Eso es una perspectiva que a uno le queda siempre. Más allá de que nosotros ya habíamos visto a uno representante de los favoritos de Rosas, digamos, y favorecedores de poetas de Rosas, que era Luis Pérez. Lo habíamos visto medio al pasar, un poema solo lo habíamos visto. Y bueno, yo con esa especie de desafío que tiraron ustedes, yo me puse a investigar un poquito y a mirar.
Bien, hiciste los deberes.
Y sí, hice los deberes y se abrió un abanico, no saben, es como que... Un montón de gente andaba escribiendo por esa época a favor de Rosas, obviamente que había más también en contra, y es como una situación muy, muy interesante lo que pasaba alrededor, porque aparte se suman los anónimos. Acuérdense que nosotros habíamos hablado de que las publicaciones que se daban en esta época eran siempre de una hojita suelta, periódicos que se empezaban un número y terminaban al siguiente... de mucho seudónimo, mucha gente escribiendo anónimo y publicando sin ningún tipo de casi como si de compromiso, pero a su vez la política rosista, una política muy, para no ser totalmente crítico, muy fuerte, digamos, y con sus opositores. Luego con el tiempo, en el 35 por ahí, ya empieza a ser violenta, y ahí es donde comienza eso que habíamos dicho de la mazorca, las persecuciones políticas, y ya las proscripciones y la gente que se iba, diríamos, los poetas y escritores y gente que escribía en contra, que se iba, ya eran muchísimos, y ya sí, se publicaba directamente en Uruguay, directamente, y lo que fue también el sitio de Montevideo, bueno, eso... Pero bueno, vamos a ubicarnos en la época de nuevo, como venimos haciendo, y digamos que todo se va a iniciar, digamos, o por lo menos esta mirada, con el ascenso de Rosas al poder, que es en el año 29... ahí se lo fusilan a Dorrego, ¿no? Hay un lío bárbaro acá en la Argentina, en esta zona, en donde todos están peleando con todos, guerras civiles, bueno. Y Rosas sube al poder, sobre todo por el poder de la tierra, él era un estanciero, y bueno, y con ese tipo con el ascenso político de Rosas, comienzan un montón de publicaciones, ¿no? Y bueno, y entre ellas, la de Luis Pérez. Que es donde nos vamos a concentrar en principio. Luis Pérez, habíamos dicho, era... No se sabe bien de su biografía, si era tucumano, de dónde venía, era un personaje que medio, digamos, nebuloso en su biografía. Después, en esa época, tiene un montón de publicaciones, muchísimas, diarios y gacetas, publicó muchísimas. La otra vez habíamos hecho un montón de nombres, entre ellas las más interesantes son el gauchito, el gaucho, el torito de los muchachos.
El torito de los muchachos.
Ese habíamos mencionado, que el torito de los muchachos es el que más números salieron y el que siempre tiene como más lecturas, digamos, de la academia, de las publicaciones, de las antologías. Ahora estamos usando, bueno, volvemos a usar a Jorge Rivera, que ya habíamos usado, que era la primitiva literatura gauchesca, y ahí aparece mucho de Luis Pérez, muchas cosas muy interesantes, y también estamos leyendo y mirando algo que llevamos el otro día, una antología que se llama La Época de Rosas, de capítulo de 1968, con su fascículo correspondiente. Bueno, como ustedes saben, esa editorial había sacado estos fascículos de la literatura argentina, y bueno, y en La Época de Rosas aparecen cosas muy interesantes. Con Luis Pérez empezamos a ver al gaucho, a la escritura gauchesca, desde el lado más, con la intervención política más densa, digamos. De hecho, después vimos a Ascasubí, bueno, Ascasubí toma muchas cosas de Luis Pérez, sobre todo en su compromiso político, obviamente contrario, Ascasubí era unitario, y incluso hay momentos de cruces entre los dos, donde se mandan poesías. Imagínense, es decir, son tipos que escriben en periódicos, y claro, y después le contestan por escrito, digamos, por el otro lado, digamos. Esos tipos de discusiones...
Se tiran berretines a través de las editoriales.
Exacto, exacto. Y insultos de todo tipo, de toda laya, digamos, desde los más bajos hasta los más elaborados. Y siempre, claro, como es un insulto diferido, el escrito, digamos, yo te mando un mensaje, vos me lo escribís y me lo devolvés, siempre es como que ya leíste, no es como el oral donde vos tenés que... la respuesta tiene que ser inmediata. Acá no, acá siempre está mediatizada por el tiempo, digamos. Entonces, claro... Siempre, qué sé yo, el Torito de los Muchachos, cuando se lo querían insultar, decían que, claro, yo con el lazo te voy a enlazar, Torito de los Muchachos. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de insultos y burlas, sobre todo burlas satirizadas, que tiene que ver con lo escrito, ¿no? Y bueno, y se inventa, Luis Pérez sobre todo, y crea el gaucho, la gauchesca periodística, digamos, es decir, el gaucho gacetero, le llama a él, el gaucho que hace gacetas, periódicos. Hay mucho de... como tiene el nacimiento del periódico por esta época, mucho de estar preocupados por cuánto se vendía, cuánto mantener la suscripción, bueno, más o menos parecido a lo que nos pasa ahora cuando claro. vendemos nuestros libros, ¿no? saber cuántos van a comprar nuestros textos, digamos, ese tipo de cosas, le pasaban a Luis Pérez y siempre están presentes. Uno lee, repasa esas publicaciones y siempre están presentes, siempre está escribiendo poesías a favor de que lo compren. Y esto también lo pone la literatura desde el lado de la mercancía. Eso también me resulta muy interesante. Y la gauchesca en el lado de la mercancía. Eso me parece como una señal que también Ascasubí después la va a tener también. Y bueno, con Luis Pérez tenemos un texto muy, muy interesante que a mí me resultaba muy, muy llamativo para lo que estamos tratando de mirar, que se llama Biografía de Rosa. En Biografía de Rosa se llama así y sin embargo... Para nada habla de rosas directamente, digamos. Uh-huh. Muy interesante cómo maneja esta cierta expectativa. Luis Pérez es un buen escritor, digamos, así como Ascasubí también, y entonces tiene algo de valor. Los otros que vamos a ver capaz que no tienen tanto valor, digamos, a uno no, capaz que no le gusta tanto. Y Luis Pérez tiene algo interesante, y en la biografía de Rosas, que aparece en 1830, hace como una autobiografía de un gaucho de él, digamos, que le pertenece, un personaje que él escribía mucho con seudónimo, ¿no? En sus gacetas y en sus periódicos. Y se llama Pancho Lugares. Este Pancho Lugares, en la biografía de Rosas, se hace la biografía de él, en realidad. Bueno, entonces, en esta publicación, se empieza con que nace de una madre y un padre. El padre se llamaba Pedro Lugares y la madre Juana Contreras. Contreras es uno de los nombres... La gauchesca siempre toma nombres de la tradición gauchesca misma. Por ejemplo, Contreras era un nombre, como vimos, de Hidalgo. Entonces... Luis Pérez hace que su hijo, digamos, su personaje tenga un parentesco con un personaje de Hidalgo. Después Ascasubí lo va a hacer, después Estanislao del Campo también lo va a hacer, digamos. Todos hacen continuidades de nombres, por ejemplo. Aun cuando no sean muy cercanos en su ideología, eso lo toman muy, muy interesante, el tema de los nombres. Bueno, aparece este personaje con su historia y bueno, se empieza a contar que es un domador, que ha leído, que sabe leer y que sabe escribir. Eso es muy interesante. En Luis Pérez siempre los gauchos son escritores, nunca son, no como pasa después con Martín Fierro, con todos los gauchos que vienen después, que son gauchos más bien analfabetos, que por ahí no tienen una preparación escolar. En cambio los de Luis Pérez no, los de Luis Pérez siempre son escribidos, dice, leídos, dice él. Bueno, entonces dice que sabe leer y escribir, dice que es domador, y le pasa una situación que después se va a repetir en Martín Fierro, que es que le piden una papeleta. La papeleta, como habíamos dicho cuando vimos el gaucho, era el hecho de que el contrato que tenía que tener el gaucho para demostrar que trabajaba. Y claro, porque esto había una ley.
Es lo que se dice estar conchavado.
Claro, es decir, el conchavo y el tema de la papeleta tenía que ver con que el gaucho tenía que demostrar que pertenecía a un lugar de trabajo, a un lugar, a un establecimiento, a una estancia, a un patrón, y porque había una ley de vagancia, una ley muy, muy estricta contra españoles, mestizos, mulatos, zambaigos, vagabundos, es decir, vagabundos no casados, dice en un momento la ley. Es muy raro todo eso porque, muy, muy raro, es decir, muy, muy represivo y extraño para nosotros de este lado, porque claro, demuestra también toda la situación de esa clase social ambulante que andaba por los campos argentinos, que nunca se detenía a ningún lado, que andaba ahí comiendo de las vacas que encontraba, seguía su camino, vagabundos que andaban por ahí, que obviamente andaban a caballo y que andaban en el campo, sabían trabajar el campo, pero nunca se detenían a un lugar, y que se lo llamaba desde la ciudad vagabundo, digamos. Vivían tanto con los indios como en un pueblo, como en un al lado de un pajonal, es decir, no tenían ningún tipo de problemas de vivir a la intemperie, digamos. Pero claro, los estados nacientes y todo lo que era la ciudad, bueno, trataban de reprimir eso, y bueno, y había una ley de vagancia, incluso muy antigua, de mucho tiempo atrás, que acá en la biografía de Rosas, es decir, la biografía también de Pancho Lugares, según Luis Pérez, aparece este gaucho diciendo que lo detiene la policía y le pide el papel y no lo tiene. Entonces, ¿qué le pasa? Lo llevan. Lo mismo que le va a pasar a Martín Fierro tiempo después, como 50 años después, exactamente lo mismo, esa misma ley, al mismo gaucho le pasa, a un gaucho muy similar le pasa lo mismo, ¿no? Bueno, se lo llevan en barco, inclusive, tiene una situación ahí de estar metido en el ejército y obligado a combatir, combaten en Quisangó, bueno, mismo en una serie de batallas, y llegan a la batalla más importante del federalismo, o por lo menos el inicio, que es una de las batallas que suceden en Navarro, donde es derrotado Dorrego, y bueno, después lo fusilan, digamos. El fusilamiento de Dorrego es el inicio, el más fuerte, digamos, del poder rosista, porque después de Dorrego viene Rosas, digamos, y ahí es donde Rosas puede subirse al liderazgo del federalismo. Y bueno, y entonces Luis Pérez trata de mostrar eso, ¿no? Pero también lo muestra de manera dramática. Yo quería leerles una partecita del final de esa biografía, donde se cuenta la derrota, ¿no? Es decir, a mí siempre, y me está interesando también mucho el tema de cómo se cuentan las derrotas, ¿no? Y acá en esta biografía, el texto termina así, contando esta derrota, y en un tono muy, muy, muy tremendo, muy que me gusta mucho, por lo menos a mí me parece muy interesante. Dice: pero amigo, por desgracia, todo fue una confusión, pues ni mudar nos mandaron antes de empezar la acción. Los artilleros infantes estaban tan mal armados que las armas que tenían eran palos de durazno. Y así fue que casi todos quedaron en la estacada. Mire qué hazaña tan grande, matar gente desarmada. Pero Dios tenga en el cielo a don Parol y el teniente, quien haiga el hombre cabal, que ese sí era valiente. A pie firme en el cañón, dos lanzazos le atracaron y él gritando, no me rindo, en su ley murió peleando. No quiero decir que esto, que él solo se distinguió, porque como él otros muchos mostraron ser de valor. Así que nos redotaron, cada uno fue por su lado, después verán en mi historia cuál ha sido el resultado. Yo, por supuesto, y no más, siempre al lado del patrón, lo seguí porque soy firme en nuestra federación. Y así termina el poema, de una forma muy, obviamente gritando por la federación, pero con la derrota, digamos. A mí me parece que de una valentía poética, digamos, en el sentido de poner esa derrota ahí en el texto, pensando que el texto se llama Biografía de Rosas, ¿no? Es decir, eso me parece muy interesante. Y después es un texto que ha generado un revuelo, porque después dice que en el siguiente número de esa gaceta, como que tuvo que escribir la biografía real, otro gaucho le pide que escriba la biografía real, y ahí hay una biografía en donde se cuenta con datos y precisiones, datos de Rosas más precisos. Y bueno, eso es como una muestra de Luis Pérez. Después tiene otros textos muy interesantes con relación a lo que vimos del matadero. Hay uno que se llama Canción de los Gauchos de la Matanza, que cuenta la gran sequía que hubo en la región. Recordemos que habíamos hablado de la inundación también, y acá hay una sequía en este poema donde hay un diálogo de unos gauchos, y es una sequía que también la cuenta Darwin, es decir, es una sequía que existió, y bueno, acá estos gauchos cuentan cómo es que están sufriendo la gran seca que está viviendo la región, y que, bueno, cómo les cuesta comer, cómo les cuesta vivir. Eso me parece muy, muy interesante, porque también es muy interesante cómo está escrito, digamos, es muy, muy lindo el poema. Cómo también cuenta el tema de cómo salían a robar, cómo los gauchos, para poder sobrevivir, tenían que salir a buscar otras haciendas que no les pertenecían. Dice en un momento que los salen a refalar a estos, bueno, refalada, refalosa, siempre tiene un matiz medio violento contra la propiedad, por ejemplo, así que bueno, también tiene que ver con robar. Bueno, cuenta el tema de estos gauchos tratando de sobrevivir. Hay muchos poemas dentro de los libros estos que hablamos que tienen que ver con diálogos muy interesantes también, como los trabajan. Después, en estas antologías que estuve contando, la de la primitiva literatura gauchesca y la época de Rosas, del capítulo universal, también hay poemas de la época de Rosas anónimos, que yo quería detenerme ahí, me resultan muy interesantes, porque obviamente no tienen firma, son de variada calidad, digamos, no hay algunos que sean así sobresalientes, hay uno que me gusta mucho, que lo voy a dejar ahora para después, pero hay varios que son de cartas, por ejemplo, cielitos, como ya sabemos, digamos, gente que casi todos los que vi anónimos, todos los que aparecen anónimos, son casi todos a favor de Rosas, digamos, estamos en esta zona de tratando de ver estas voces, y se ve que muchos no querían firmar con su nombre, de hecho después estuve mirando y claro, había muchos poetas o escritores que se habían quedado, que no se habían refugiado en el Montevideo, que se habían exiliado, y claro, y se ve que muchas publicaciones salían, pero sin nombre para no quedar pegado al racismo, bueno, entonces salían como anónimos. Eso también aparecía, esos textos también aparecían pegados en las paredes, digamos, es decir, no eran solamente de venta en la calle, sino también a veces como una especie de carteles que también aparecían pegados, por ejemplo, o tirado tipo panfleto en la calle, ¿no?
Mati, ¿eso también da cuenta de otro tipo de público que accedía a ese material?
Sí, eso es otra cosa que es interesante. Hay varias de las... al ser una literatura popular y que tenga mucho, mucho apelativo, por ejemplo, al lenguaje más considerado bajo, insultos, sátiras, humor de trazo muy grueso, yo creo que tenía la intención de buscar un público que no sea el público más letrado ni más intelectual. Después, la prevalencia que tiene la literatura y los textos unitarios, la literatura unitaria, Echeverría, etcétera, quizás tenga que ver con que, claro, después las academias o los profesores de literatura que venimos después, capaz que lo que queremos es estudiar algo que no nos incomode tanto, digamos, desde lo escrito, entonces nos quedamos con textos más bien, si se quiere, normalizados, como los cuentos de Echeverría, la poesía, así, ese tipo de textos. Mientras que había otra literatura más popular, más de más barriobajera, bueno, de hecho, el primer docente que inventa la literatura argentina, digamos, como materia, a estos poetas los rechaza porque eran de habla baja, de una cultura popular muy muy decadente, digamos, que no los considera menores totalmente y no los incluye dentro de su historia. Ese fue Ricardo Rojas, por ejemplo, el que hablaba así de este tipo de literatura. Recién en los 60, 70, con estos libros que estoy mostrando, vienen a rescatar algo de eso. Y todavía falta, digamos, porque hay mucha, mucha literatura dando vuelta en estas publicaciones, que en algunos casos están en la Biblioteca Nacional o en otro tipo de colecciones, que todavía está siendo estudiada y que, digamos, es eso, está como todavía no ha sido explorada totalmente. Luis Pérez es uno que de los más exhaustivos se han trabajado, digamos, pero y sí, está apuntado a eso. De hecho, tenía otro para mostrar que se llama un tónico. Es como una especie de un tónico, obviamente, como si fuera una especie de remedio, y es como una especie de receta en donde le dan una receta a los salvajes unitarios, que es, bueno, obviamente, totalmente asquerosa.
¿Este es un texto de Luis Pérez también?
Este es anónimo, ¿sabes? Y entonces le dicen que tiene que agarrar barro podrido y con una usamenta también de un animal muerto, así, y obviamente lavarse las partes, bueno, ese tipo de cosas, es muy, muy violento, pero también es muy gracioso, digamos. Es lo que habíamos, la otra vez, habíamos estado hablando también de que el humor argentino que conocemos hoy está en estos lugares, digamos, y que nace acá, este humor violento, este humor amargo, de dientes apretados, está acá dando vueltas, y la gauchesca forma parte de todo esto, ¿no? Es muy, muy interesante todos estos textos que tienen que ver con insultos, con sátiras, con parodias, y también convivían con otros textos. Por ejemplo, qué sé yo, hay dentro de uno de los libros hay una oda al cumpleaños del excelentísimo Juan Manuel de Rosas. Una porquería, una cosa horrible, porque es una cosa así como si habla de Febo y del Parnaso, qué sé yo. Pero bueno, existían también esos poetas, digamos, de más clásicos, más neoclásicos se llama, conviviendo con todos, los románticos, con la gauchesca, bueno. Y había esta también literatura anónima dando vueltas. Y hay uno en particular que yo quería mencionar y que destacar, porque me parece que después, para lo que va a venir después, de lo que vamos a seguir leyendo, que es La Negrita. Se llama La Negrita, es un texto anónimo, donde aparece una mujer, el personaje de una mujer, hablando, era muy típico también de los personajes femeninos, digamos, hablando de la gauchesca, Luis Pérez sobre todo, él tenía un periódico, una gaceta que se llamaba La Gaucha, las federalas aparecían mucho en su discurso. De hecho, bueno, Pancho Lugares tenía una esposa que se llamaba Chanonga. Bueno, había toda una voz femenina o feminizada, digamos, dando vueltas en la gauchesca de Luis Pérez, sobre todo. Y acá La Negrita, que es anónimo, no sabemos quién lo ha escrito, es muy interesante, lo voy a leer, es un texto muy breve también. Y con esto, bueno, vamos a ir viendo esto de estas voces, ¿no? Yo me llamo Juana Peña y tengo por vanidad que sepan todos que soy negrita muy federal. Negrita que manda fuerza y no negrita pintora, porque no soy de las que andan con pluma voladora. Negrita que en los tambores ocupo el primer lugar y que todos me abran cancha cuando salgo yo a bailar. Porque ya me ha chiflado por meterme a gacetera, he de hacer ver que aunque negra, soy patriota verdadera. Yo por desgracia no tengo hijos, padre ni marido, a quien poderles decir que sigan este partido. Pero tengo en mis paisanos los negritos defensores, que escucharán con cuidado estas fundadas razones. Patriotas son, y de fibra, de entusiasmo y de valor, defensores de las leyes y de su restaurador. Solo por don Juan Manuel han de morir y matar, y después, por lo demás, mandame mi general, le han de decir al traidor que los quiere hacer repelear contra su restaurador. Mandame mi general, se lo dice Juana Peña, mandame mi general, esta negrita porteña. La otra vez habíamos visto a Cazuy hablando de, haciendo hablar a una negra también, federala.
Hablando a través de otras voces, digamos.
Claro,
¿no?
Claro. Es decir, no sabemos si realmente fue escrito por una mujer esto, pero hay una voz feminizada ahí que trata de decir algo más y que resiste a todo esto y que está ahí mostrando otra mirada. Aparte es negra, aparte, bueno, no tiene ni marido, ni madre, ni padre, nada, está sola. Y ella habla sola. Eso me resulta interesante, es una voz diferente, es anónima, me parece también valioso eso.
Uh-huh. Y eso de esas publicaciones anónimas también da a pensar, ¿no? Si no eran mujeres, porque bueno, es conocido en esa época, muchas por ahí firmaban con seudónimos de varones o no firmaban, ¿no? Capaz que, digo, ese es el caso de una publicación de una mujer, efectivamente, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, estamos ahí investigando también otras autoras que sí las había en la época para tratar de traer algunas otras posiciones también, que no son muy muy vistas. Y bueno, sí, 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 había. De hecho, bueno, la misma Eduarda Mansilla, la hermana de Lucio B. y de esa familia tan importante de los Mansilla, ella misma cuando publica sus textos al principio los explicaba con nombre de varón. Claro, es decir, hay como un ocultamiento de esas firmas, de esas voces, porque claro, las mujeres estaban destinadas a otro espacio en este lugar y en esta época, y sobre todo en esta literatura. La literatura gauchesca es muy machista, tiene esa voz predominante masculina, varonil, de violencia, con otro tipo de miradas, y siempre la mujer aparece en esos papeles, ¿no? Después lo vamos a ir viendo un poco más con apariciones y con situaciones que tienen que ver con apariciones dentro de los textos, como pasaba acá, en Cazú, evidentemente era totalmente instrumental y esta mujer era una herramienta más. Acá aparece una voz que para mí tiene cierta característica, tratando de hablar por sí misma, que me parece como valiosa, que no la he visto en otros textos. Qué sé yo, después también estaba por esa época escribiendo el padre Castaneda, que escribía una gaceta también que se llamaba María Retazos, y que era una gaucha también, negra, que leía El Torito de los Muchachos y que a veces le contestaba a Luis Pérez, y que también era una voz feminizada, digamos. Pero claro, era evidentemente el que firmaba, el que sabíamos que era el autor, era este cura Castaneda, digamos. Y todo esto estaba dando vueltas ahí. Pero no solamente porque no, otras cosas que pasaban con estas voces no era que eran tomadas desde lo paródico de que era una mujer, como pasa acá, digamos, no hay una risa o algo que se burle de esta condición. No con Ascasubi, como habíamos visto, que sí, quizás en su condición de mujer había una cuestión ahí con una risa. Después nos vamos a ir viendo también con otros autores cómo va sucediendo esta resistencia, estas voces, ¿no? Bueno, y después teníamos varias cosas más que hemos visto, muchos autores. Hay toda una efervescencia escritural gauchesca, no gauchesca, pero también de otras corrientes en esta época, que fue muy 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 vital abrir esto y quedó abierto con un montón de autores. Obviamente que están los más clásicos, también escribían en esta época Alberdi, Mármol, Mitre, otros autores que ya lo hemos mencionado al pasar, pero que bueno, que son los más, los que han quedado, digamos. Esto, todos estos que acabo de decir son todos contrarios a Rosa, y que bueno, que también estaban escribiendo por esta época, y con todos estos condicionantes políticos también, ¿no? que estaban dando vueltas con esto de las disputas entre unitarios y federales, ¿no?
Después,
era para mencionar también algunos otros que tenían que ver con disputas y con textos parecidos a los de Luis Pérez, que no los mencioné, pero que son interesantes, que hay un par que se llaman, hay uno que se llama Juan Gualberto Godoy, que es un gacetero muy similar a Luis Pérez, desde Mendoza. Esto también es algo que no lo hemos mencionado mucho, casi todos los que siempre estamos hablando desde Buenos Aires, casi todos escriben desde esta zona, y ahí había también mucha escritura sucediendo en el resto de la región, del país, ¿no? Por ejemplo, Juan Alberto Godoy, que escribía desde Mendoza. Hay otros textos que aparecen y publicaciones que aparecen en Tucumán, en Salta, digamos, distintos lugares y regiones, que Córdoba, obviamente, que irradiaban también su escritura hacia el resto de la región, ¿no? Uh-huh. Sí, hay varias cosas más. Estoy repasando así, mirando, porque tengo mucha, pero bueno.
Hemos equilibrado la balanza igual en materia de literatura federal, ¿no?
Sí, sí. Tratando de ver eso, tratando de ver si podemos no tener una mirada tan centrada en esta literatura que por ahí fue la más estudiada, la que sigue siendo más publicada, la que llega a la escuela, y ver si hay otras cosas y otras voces, que bueno, que es lo que sí, que hay otras voces, ¿no? Destapamos un hormiguero de voces muy, muy interesante.
Bueno, si te ha quedado algo, tal vez podamos retomar la semana que viene.
Sí, Yo pensaba también, sí, dejar algo para la semana que viene y después seguir con Echeverría, que era una de las opciones, con esto que habíamos hablado también de La Cautiva. Pero la promesa es esa, digamos, seguir abriendo esta zona y no dejando, no quedándonos solamente con las voces que digamos triunfaron dentro de las lecturas más hegemónicas y más canónicas, sino viendo también otras opciones, ¿no?
Excelente, Mati, te mandamos un abrazo y agradecemos, como siempre, tu participación en este espacio.
Chicos, les mando un abrazo grande.
Hasta luego. Ahí estábamos, charla de literatura gauchesca con Matías Esteban. Nos vamos a la música de las manos de los Gardelitos. Esto es Los Querandíes.